¿Qué siente usted, querido amigo, al estar sentado en el estudio que lleva el nombre de su también viejo amigo Antonio Herrero?
Esa es una pregunta que un amigo no le hace a otro amigo. Y sobre todo, por un dato que no sé si tú recuerdas, pero tal día como hoy, hace 25 años, tú en este mismo estudio empezabas un programa, Antonio empezaba otro, García empezaba otro y yo empezaba otro. ¿Eh? 25 años.
Pues te quiero recordar que lo empezabas así.
Buenas noches, señoras y señores. El índice de precios al consumo, el IPC, que como probablemente... Vamos a seguir contando cosas interesantes, destacadas, de este 14 del mes de septiembre de 1992. Los partidos democráticos vascos, a excepción...
No está mal que 25 años después nos encontremos en el mismo sitio casi a la misma hora, ¿eh?
No, no está nada mal, sobre todo porque yo recuerdo que hace 25 años, cuando tú empezabas, siempre decías... Queridos amigos, son las 10 y Antonio Herrero podían ser las 10 y 22 minutos. Yo sentía ya gran, estaba muy enfadado diciendo, ¿a Herrera le pagan todo el programa si Antonio le hace la mitad?
Es verdad, Antonio, porque es que además Antonio... Había días que no terminaba la hora, y decía, pues yo puedo entender que un día no termines a la hora, porque una última hora ha sucedido, tal. No, no, porque a las 10 se ponía a preguntarle a los de la tertulia dónde iban a ir a comer.
Y luego confesaba, esto es para que se joda Carlos.
Ahí teníamos unas peloteras gordas. Bueno, ¿lo ves muy cambiado todo eso?
Lo veo mucho más modernizado, lo cual me parece muy bien, porque claro, han pasado 25 años, las esencias permanecen, pero hay que estar al ritmo de los tiempos. Y esto parece una nave espacial, más que un estudio de radio, pero me parece muy bien.
¿Por qué cuando uno escribe un libro que se llama Dejé de pronunciar tu nombre, a los pocos días está en el top 5 de ventas?
Pues porque la historia que cuenta Dejé de pronunciar tu nombre es una historia tan poderosa que en la medida en que cualquier persona le dé una oportunidad... No tiene más remedio que quedarse enganchado. Mucho más mérito de la historia que del libro. Mal está que yo lo diga, porque yo debería decir que es un libro estupendo, que es un libro maravillosamente escrito, que está muy bien estructurado. Todo eso es verdad, pero siendo eso verdad, lo más importante es que cuenta una historia poderosísima. La historia de la transición española, que en sí misma es muy poderosa, pero contada por una mujer, Carmen Díez de Rivera, que tiene una biografía de una intensidad, de una pasionalidad, de una dureza tan extrema y tan conmovedora que es imposible que uno no sienta interés por ver qué es lo que pasa allí, ¿no?
Carmen Díez de Rivera, la que se dio por considerar una de las musas, si no una, la musa de la transición, una mujer que muere joven, bellísima, hija de la marquesa de Llanzol, en una relación extramatrimonial que ésta tuvo con Ramón Serrano Súñez, merece el foco, pero es la excusa que buscas para contar una época.
Sin ninguna duda. Es decir, estamos ahora mismo conmemorando el 40 aniversario de la transición española, es decir, hace poco más de 40 años que celebramos las primeras elecciones democráticas y eso pues fue fruto de una España que ya desgraciadamente ha desaparecido, queda muy poco de esa España, que hizo posible ese milagro y esa historia es la que le da a la novela digamos, la escenografía y la atmósfera que permite que muchas personas descubran lo que ocurrió y otras muchas personas recuerdan lo que éramos y lo que aspirábamos a ser hace 40 años. Desgraciadamente, si lo contrastamos con la época actual, pues veremos que soñábamos con cosas que no hemos sido capaces de mantener durante mucho tiempo.
¿Qué te deslumbró cuando la conociste en persona? Supongo que en el tiempo en el que estaba en el gabinete de Adolfo Suárez.
Me deslumbró la capacidad que tenía para ser varias personas al mismo tiempo. Era una persona muy ejecutiva, muy mandona, si quieres una terminología más coloquial. Era una persona, por lo tanto, con ideas muy claras, con convicciones muy profundas, pero que podía ser profundamente humana en cuanto apretaba el clic que llevaba dentro. Entonces, tenía esa capacidad para desdoblarse, para tener muy claro lo que quería ser, de lo que quería huir y también para compadecerse de las personas que estaban sufriendo, tal vez porque ella había sufrido tanto en su vida que quería trasladar esa especie de compañía, de hospitalidad a las personas que estaban pasándolo mal.
recordemos, es sabido y es conocido porque se ha escrito mucho la vida de Carmen Díez de Rivera, pero ella se enamora, amor pasional, de verdad, con un joven de la sociedad, y alguien le dice en un momento determinado y le da en el hombro y le recuerda: no puedes seguir con este muchacho porque este muchacho es tu hermano, es decir, es hijo de Serrano Suñer, y tú, sin saberlo, también eres hija de Serrano Suñer. Bueno, entonces yo creo que se le vino el mundo abajo, y Carmen Díez de Rivera cuenta que nunca fue igual después de aquello. ¿Lo superó o no lo superó?
No del todo. Tienes que tener en cuenta que esa escena que tú acabas de reproducir se produce cuando ella tiene 17 años y que en esa misma conversación no solo descubre que no puede casarse con el gran amor de su vida, con el que había crecido juntos, no es una relación amorosa como nos ha podido ocurrir a muchos, de chico conoce a chica y a partir de un momento determinado surge un chispazo que se transforma en un amor intenso. No, es chico crece con chica, vive toda su infancia con esa chica y con ese chico, y poco a poco descubren que entre ellos hay algo más que amistad. Hay una relación indestructible, una relación que difícilmente se puede volver a producir con otro ser humano. Y cuando ya has decidido casarte con esa persona a los 17 años, viene alguien que ni siquiera es tu madre, porque no se atreve a dar la cara y a decírtelo, y te dice: no te puedes casar con él. Y en ese mismo instante, Carlos, descubres que tu amor es imposible, que tu madre ha tenido una doble vida y que sus afectos han estado fuera de lo que es el ámbito familiar en el que tú has crecido, y que tu padre no es tu padre. A los 17 años. Tú dime si eso es fácil de superar.
Eso le lleva a meterse a monja, irse a África, quería que un bicho la matara, que buscaba la muerte. Luego eso pasa. Ya los siguientes años de su vida mantuvo algún tipo de relación con el que luego era su hermano.
No que hayan querido confesar ni uno ni otro. Es decir, es verdad que ella tarda mucho tiempo en poder desengancharse de esa historia. A mí lo que más me conmueve de la historia de Carmen es que cuando ella recibe esa noticia tan impactante y tiene que romper de manera abrupta una relación que estaba tan madura como para plantearse ya la boda, trata de huir de esa idea, porque entiende que eso es inaceptable desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso, de todas las ideas con las que ya había crecido. Pero no puede huir, Carlos. Durante 5 años se siguen viendo, sabiendo ya que esa relación es imposible. Y trata de buscar salidas desesperadas. Irse a un convento de clausura durante 6 meses, lo que dura el noviciado, es un intento de acabar con esa historia. Y eso no funciona. Sale del convento y se sigue viendo con ese chico. Se va a París, vuelve de París y se sigue viendo con ese chico. Y al final toma una decisión absolutamente radical, que es irse a África a morir. Ella no se va a ser misionera, ella no se va porque tenga ningún afán redentor de nadie, se va porque quiere buscar la muerte, algo que ya no se puede dar a sí misma porque se lo prohíbe su manera de pensar, y decide irse al lugar donde lo más fácil, si no te vacunas y si no te tomas quinina, es que el bicho de la malaria acabe contigo, y va a eso. Lo que pasa es que no estaba en los planes del sumo hacedor que eso pasara en África. Volvió de África y volvió cambiada. Y ahí es donde se produce una redención humana y una recuperación, digamos, de otro proyecto vital.
Y siempre pensamos en ella, pero no pensamos en él, que a él también tuvieron que... Esa escena también tuvo que vivirse con él. Es decir, alguien también le puso la mano en el hombro y le dijo: no puedes.
Y sin embargo, fíjate, no sabemos absolutamente nada de cómo reaccionó. Él nunca ha querido hablar, jamás ha querido hablar, tampoco en esta ocasión. Hay que decir que Carmen, cuando se estaba muriendo, cuando le quedaban muy pocos meses de vida, quiso que esta historia se supiera, y entonces Carmen le pidió a una periodista estupenda, Ana Romero, que le ayudara a escribir sus memorias, y entonces le dictó una enorme cantidad de horas de conversación donde ella contó muchas cosas, y sin embargo nunca, jamás, nunca habló de Ramón. Bueno, cuando el libro de Ana Romero se iba a publicar, Ramón Serrano Suñer Jr. reunió a su familia y les tuvo que contar por primera vez, para que no se enteraran por el libro, lo que había sido la historia suya con Carmen. O sea, imagínate con qué celo mantuvo siempre en un secreto sepulcral toda esa relación afectiva previa.
Llega a la Moncloa, es una mujer determinante en determinados momentos, valga la redundancia, y con Suárez, es próxima a Suárez y es próxima al rey Juan Carlos. Ella nunca fue amante de Suárez o del rey, tú lo desmientes en el libro, aunque añades que no tienes tan claro que no lo intentaran.
Tengo muy claro que el rey lo intentó, y lo tengo muy claro porque en las anotaciones de Carmen es claro como la luz. Es decir, Carmen dio pistas más que suficientes para saber que el que ahora es rey emérito y que en aquella época primero era príncipe y después fue rey, intentó tirarle los trastos de una manera absolutamente descarada. Pero Carmen, por la biografía que hemos resumido en estos momentos previos de conversación, tenía muy clara que ella jamás tendría relación con ninguna persona casada. Tal vez como reacción al impacto que le había producido saber que su madre sí la había tenido y el daño que eso pudo producir en terceras personas, que era ella, naturalmente, la persona perjudicada. Y eso hizo que tuviera esa especie de norma infranqueable, muy clara en su vida y nunca con personas casadas. Sí tuvo muchos novios, sí le ofrecieron casarse con ella. Por dos veces se le ofreció, por ejemplo, Emilio Alonso Manglano, el que fuera luego el jefe de los servicios secretos del CNI uh-huh. en España. Y ella siempre dijo que nunca encontró en ninguna otra persona esa globalidad física e intelectual que había descubierto en Ramón, y por esa razón nunca se casó.
¿Tenía Suárez celos de ella?
Sí.
¿De algún carisma, de algo, del protagonismo?
Tenía celos de la notoriedad que estaba adquiriendo Carmen. Tenía celos de Carmen, tenía celos de todos de cualquier persona que pudiera, digamos, restarle el protagonismo que él creía que legítimamente le pertenecía. Y Adolfo Suárez es un político de que sale del franquismo, que se llena de audacia, que hace cosas impensables hace 40 años, que se juega literalmente el pellejo, y él entiende que el mérito que él está contrayendo es un mérito suyo, no es un mérito que se tenga que llevar o tenga que redundar en beneficio de terceras personas. Y como Carmen era una persona guapa, muy bien relacionada con la oposición democrática extramuros del régimen, como era una persona que tenía muchos amigos en la prensa internacional y que estaba muy bien relacionada y que además tenía muy buena prensa, pues eclipsaba de alguna manera el protagonismo que Adolfo reclamaba solo para él.
Describes pasajes de la transición que todos tenemos, o los que tenemos una edad, claro, interiorizados. Lo vivimos de cerca, bien porque ya estábamos en el trabajo en el que ahora estamos, bien porque nos interesaban las cosas que pasaban en el trabajo, bien porque era imposible, además, ¿no? Quitarse medio, abstraerse de todo ello. A mí la crónica que haces de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha me resulta muy instructiva, porque además lo haces a través de los testimonios de los supervivientes, ¿no? En ese momento todo pudo irse al traste y, sin embargo, el sentido de la responsabilidad del Partido Comunista favoreció que todo pudiera seguir adelante.
Es sin ninguna duda el momento clave de la transición, yo eso lo tengo clarísimo. Y ese es el momento en el que se supera una crisis y además se alcanza un clima de recíproca confianza entre dos personas tan antagónicas como Suárez y Carrillo, y el mérito es de los dos. Es decir, en contra de todas las opiniones de su entorno, salvo la de Carmen Díez de Rivera, que en ese sentido sí que apoyó claramente al Partido Comunista, Adolfo se fía del PC y permite que el Partido Comunista, durante todos esos terribles momentos posteriores a la matanza de Atocha, controle el dispositivo de seguridad de una de las manifestaciones más impensables en la España de aquel momento. Carrillo le dijo, fíjese usted de mí, no se lo dijo directamente, sino a través de intermediarios, yo le garantizo que no va a pasar nada. Suárez creyó esa palabra y desde ese momento Carrillo entendió que Suárez iba en serio, y esa especie de retroalimentación de mensajes entre uno y otro permitió que la transición no solo superara un momento agónico determinante, sino que acelerara su proceso ya de una manera irreversible.
Hace relativamente poco en el Congreso se enaltece el tiempo de la transición y se hace a través de determinados protagonistas que son invitados con la presencia del rey. No estuvo en ese momento, era ya a finales de junio, 40 años de las primeras elecciones democráticas, el rey emérito. ¿Qué sensación te causó eso a ti?
A mí me pareció muy lamentable esa decisión, porque antes hablábamos del mérito de Suárez. Yo no quiero, por supuesto, decir que el rey no lo tuviera. Tuvo más mérito que Suárez. El rey se la jugó antes que Suárez con el mismo hecho de poner a Adolfo Suárez como presidente del gobierno en un momento en el que parecía que eso no garantizaba la esperanza democrática que mucha parte de la sociedad española estaba reclamando en aquel instante. Por lo tanto, tratar de contar la historia de lo que ocurrió en los primeros momentos de la transición, estando el rey emérito vivo, y prescindiendo del homenaje que se merecía por lo que hizo en aquel momento, me parece que es una injusticia histórica absolutamente intolerable.
Hay un pasaje de las peripecias de la vida de Luis Herrero, de su paso por la política, de otras cuestiones, declaraciones suyas. Hay unas declaraciones suyas sobre el régimen de Maduro, particularmente intensas, enfadaron mucho al muchacho y te expulsaron. Fíjate, tú recordarás lo que decía Maduro de ti, ¿no? Te escucho.
Yo, en primer lugar, lo que hago es lamentar, ¿sabes? Lamentar que venga un ciudadano de otro país, miembro de un congreso que es el Parlamento Europeo, a irrespetar a Venezuela. Es indigno de un diputado. No es sino un provocador este señor. Un provocador.
Joder, tienes un puntazo, ¿eh? Ha hablado de ti un jefe de Estado y además...
Era Chávez, no era Maduro, pero vamos, Chávez, a todos los efectos era exactamente la misma historia. Bueno, yo quiero pensar, y no lo digo por echarte una flor, yo quiero pensar que hay algunas personas que tenemos el extraño privilegio de decir aquello que pensamos con independencia de dónde estemos. Entonces a mí me llevan a ser testigo de un proceso electoral, me doy cuenta de que ese es un proceso electoral que no tiene ninguna garantía democrática, y lo hubiera dicho, y quiero pensar que hay personas, no, o sea, no me siento un ser especial. He tenido el privilegio en mi vida, y tú has tenido el privilegio en tu vida, de poder trabajar siempre en aquellos lugares donde has podido decir aquellas cosas en las que crees y de las que estás convencido. O sea, que no hay que sacar mayores conclusiones.
El libro se llama, recuerden ustedes, el libro, dejé de pronunciar tu nombre, así se llama, es el recuento de los hechos de... un momento apasionante en el que Luis y yo, que somos contemporáneos, éramos muy jóvenes, pero teníamos los ojos muy abiertos en aquel entonces. Lo que pasa es que tú empezabas muy pronto a trabajar ya, porque claro, cuando Adolfo era presidente, tú ya trabajabas en esto.
Yo era auxiliar de redacción de un periódico, efectivamente, y yo ya cubría la información parlamentaria como auxiliar de redacción, pero eso es lo que me permite haber sido testigo de muchas de las cosas que se cuentan en ese libro, y ese, digamos, ese testimonio de primera mano, pues te da un background, te permite recrear esa atmósfera. Yo creo que eso es lo que... Yo suelo decir que este es un libro que en realidad son dos libros distintos. Bueno, son dos libros en uno, porque ahí está la historia de Carmen, que, como hemos dicho antes, es muy poderosa, pero ahí está, yo creo que bastante bien contada, humildemente, la historia del primer año de la transición española. Y van compaginándose esos dos relatos, y los dos encajan muy bien y son muy complementarios, pero constituyen, digamos, dos historias en una, dos historias que serían separables, ¿no?
Bueno, ¿cuándo se vienen los amigos del Oceanográfico al Acuario de Sevilla? Es una manera de que Valencia entre en Sevilla, ¿eh?
Tan pronto como tú, ya sabes que, bueno, eso los oyentes no lo saben, pero tú sabes que yo sé cosas de ti que podrían acabar con tu reputación y que, por lo tanto, a partir de ahora o me tratas bien o yo empezaré a divulgar cuál es tu verdadera identidad.
Bueno, yo también sé alguna, ¿eh?
Pero desgraciadamente para mí no es comparable, Carlos.
Mi querido Luis, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Muy fuerte, Carlos. Muchísimas gracias por acogerme en tu casa.